Una hora dedicada a la gastronomía, buenos vinos, poesía, música, arte y la búsqueda de los placeres lícitos. Una hora de buena vida, dedicada a la búsqueda de la felicidad. La hora del placer. Queda con ustedes Nacho Cadena.
Buenas tardes, queridísimos radioescuchas, les habla su amigo Nacho Cadena, esperando que se encuentren todos muy bien en sus casas, en sus trabajos, en sus automóviles o en una reunión de amigos y que tengan el tiempo y las ganas de escuchar La Hora del Placer, un programa que hacemos con mucho cariño desde el Centro Universitario de la Costa en Radio Universidad de la Universidad de Guadalajara para tratar cositas bonitas, temas interesantes, temas de cultura, de viajes, de vida, de alegría, de felicidad, placeres de los que nos cubrimos para hacer de nuestra vida algo más agradable, más fluido, más placentero y también más amigable y más para compartir. En el programa de hoy vamos a empezar con un tema que probablemente pues nos causó un problema ciertamente, y es que el 25 de octubre, o sea, ayer, recordamos aquel huracán que sembró tragedia hace ya 15 años. Un huracán que siempre pensábamos, y yo lo pensé siempre también, que estábamos protegidos contra todo tipo de huracanes por la posición que tiene nuestra montaña respecto al mar y todo lo demás. Y muchas veces había yo escuchado anunciados, desde que llegué a vivir aquí, huracanes y tal, y nunca llegó ninguno. Y que se llamó Kena con K, ya ven que le van cambiando los nombres con nombres de mujer y que van cambiando por el abecedario. Y ahí van en la K, quiere decir que ya habían pasado pues el ABC, D, F, G, etcétera, ¿no? La verdad, fue diferente porque fue un huracán sin viento. Yo desde la mañana recuerdo que tenía un evento todos los viernes en la mañana, hacía un desayuno yo en un restaurante que tenía en aquella época, a beneficio de un centro de rehabilitación que manejaba un grupo de señoras, y aprovechábamos y teníamos una conferencia de arte, de cultura, de lo invitados que llevábamos ahí, y se desayunaban las señoras, y la aportación que se cobraba se iba para esto. Había ese día justamente una de estas reuniones, y yo ya andaba listo para trasladarme al restaurante, cuando empecé a ver que los pelícanos empezaron a caminar hacia donde normalmente vuelan en la mañana. Los veo desde el balcón de mi casa. Y dije yo, pues, ¿qué está pasando? Ahí la normalidad es absoluta. No había una brisita de aire. No, el mar estaba tranquilísimo, era una taza de agua. Y yo no veía qué perspectiva. Sin embargo, hecho, había seguido los preparativos que Protección Civil nos había dicho. Y obvio, había hecho mi canasta con algunas cositas, en la que no faltaba, pues, la botella de vino, porque eso de pasar un encierro sin una botella de vino, sobre todo de vino tinto, de buena factura, pues es algo que no es buena idea. Puse una hogaza de pan, puse unos jamones, puse un chorizo, y así pues. Y descolgué de las paredes de mi casa, porque mi casa no tiene vidrieras enfrente. Entonces yo dije, le va a pegar de trancazo aquí el huracán. Todas aquellas cosas que creí yo que se lo podía llevar y tirar y romper y etcétera. Entonces, bajé incluso un maniquí que tenía colgado que se llama La Rorra, de una representación de una muchacha muy guapa, vestida con una faldita muy chiquita, y me la llevé a la recámara mía y la acosté sobre mi cama, al maniquí, y ahí sí, así fue sucediendo las cosas. Pasaron las horas y de repente veo que los pelícanos venían en sentido contrario, otra vez a refugiarse en las piedras de mis maloya. Entonces dije yo, qué raro, esto lo hacen los pelícanos a las 5 o 6 de la tarde, a la hora que es el caer de la tarde para que va a venir la noche. Entonces dije, pues algo va a suceder, porque los pelícanos y los animales son científicos meteorológicos que no le fallan. No tienen telescopio, no tienen instrumentos, pero tienen un sentido animal que siempre he tenido yo la impresión de que no le yerran a esta cosa. Entonces, empecé a poner atento, y de pronto, sin que hubiera nada, absolutamente nada de aire, el mar se empezó a excitar, se empezó a crecer, a empezar a poner nubes, a poner olas más fuertes. Y así puse yo mi vista en una casita donde Semarnat, la secretaría de Semarnat, tenían las oficinas. Y de pronto empecé a ver cómo el agua empezó a entrar a la casa. Y por las ventanas del piso de abajo, tenía dos pisos la casa, empezaban a salir como chorritos de agua. Y si no hubiera sido que pareciera, pues, que iba a haber una desgracia ahí, era el espectáculo muy bonito, porque imagínense ustedes una casa convertida en una fuente, en que todas las ventanas que estaban a mi vista, de pronto salían unos chorros de agua y luego se bajaban. Otra vez otra ola. Salían por el chorro de agua por las ventanas y luego se bajaba. Pero esto fue creciendo. Entonces los chorros de agua de las ventanas, de ser un chorrito primero, como decía la canción, se hacía grandote y se hacía chiquito. Grandote y chiquito, más grandote y menos chiquito, mucho más grandote. Y así fue creciendo hasta que de pronto, como a los 40 minutos de que yo no perdía la observancia sobre esa casa, vino una gran ola, y había subido por las ventanas, ya salía agua de las ventanas del segundo piso también, vino una gran ola, splash, y cuando se regresó la ola al mar, ya no había casa. La casa del Semarnat se la había llevado el aire. Salí, corrí después para ir al restaurante a ver qué había pasado con el desayunito de las señoras que tenían esta obra de caridad, y encontré entonces lo que realmente fue el famoso Kena, que durante todo el camino de la Francisco Medina Ascencio estaba inundado, y en medio, en los camellones, estaban llenos de refrigeradores, de estufas, de cerveza, de mil cosas, del agua que entró a los establecimientos que estaban así por el lado del mar. El espectáculo más grave, más doloroso, era el de la tienda esta que se llama Coppel, que tiene vidrieras por atrás y vidrieras por delante. El agua entró, rompió los dos vidrios, los de adelante y los de atrás, y entonces sacó cantidad, imagínense, muebles, sofás, comedores, sillas, sillones, vestidos, maniquís, etcétera. Y un poco más allá una lancha, y más allá un refrigerador, y luego cervezas por todos lados que habían sacado de las tiendas estas, que no quiero decir su nombre, pero pues que están llenas de cervezas y de sodas, de refrescos, y todo esto pasó aquí. Entonces, las desgracias no fueron pocas, los daños en el malecón fue muy grande, esto yo lo vi, yo lo viví, y hoy, quiero dedicar unas palabras a aquellos que en este año han sufrido, en este año del 2017, alguna pena relacionada con salud, muerte, atentados, violencia, problemas de trabajo, temblores, huracanes, etcétera. Quiero dedicarlo a todos los que sufrieron, pero que también recibieron consuelo de un hermano, de un amigo o de una alma generosa. Pues ese día escribí yo un artículo que lo voy a sintetizar en el próximo capítulo de este programa, de qué enseñanza nos dejó el Kena, porque las desgracias a veces nos compensan con algunas otras cosas, y es particularmente nos dan lecciones de vida, lecciones de comportamiento, lecciones de amistad, de solidaridad, etcétera. Pero simplemente como antes de entrar a la otra sección, donde ya voy a tratar el tema, ¿se acuerdan que les platicaba que en el descolgar las cosas yo descolgué mi maniquí y lo metí a mi cama? Y después de todo el ajetreo del día, de andar tratando de ayudar al hotel que está enfrente del restaurante, se le metió el agua por abajo, se llevó todas las computadoras, se llevó archivos, traté de estar por ahí ayudando, etcétera, por la relación que tengo con ellos y demás. Y ya en la noche que llegué tarde, muy tarde, 11 de la noche probablemente, cansado y triste con todas las cosas que había llegado, llego a mi casa, abro la puerta, voy al refrigerador, me tomo un vaso de leche y entro a mi recámara, y que veo entre medio de la oscuridad una mujer acostada en mi cama. Y le digo, oye, ¿tú y a qué horas entraste? No hubo respuesta, obviamente. Era el maniquí que yo había dejado ahí, que se me había olvidado, pero que la belleza de la Rorra, así se llama ese maniquí, todavía lo conservo, estaba a pierna ancha tirada sobre mi cama. Voy a hacer un alto para dar tiempo a Jorge aquí a que meta algunos mensajes de nuestra querida estación, de nuestra querida radio, Radio Universidad UDG. Y continuaremos después. Vuelvo.
La hora del placer, una hora de buena vida. Continuamos.
Pues bien, ¿qué nos dejó el huracán? Hace 15 años que sucedió este fenómeno meteorológico triste y desastroso. ¿Pero qué nos dejó? La verdad no tengo ganas de hacer análisis profundos. Solo quiero dejarme llevar por lo que veo, por lo que siento, por lo que oigo. Lo escribí esto hace 15 años. Amor, unidad, solidaridad, interés comunitario, ayuda mutua. ¿Cómo nos dolió a todos el dolor ajeno? Nunca se había visto tanto amor al prójimo, ganas de ayudar, o sí, al menos, ganas de consolar o de hacer olvidar. Llamadas cruzadas de teléfono, correos electrónicos, mensajes, queriendo saber, queriendo ver cómo estabas, queriendo aliviar, queriendo dar, ¿qué se te ofrece? La generosidad se desbordó entre los hombres y las mujeres de este pueblo maravilloso que se llama Puerto Vallarta. Comprendimos que el nosotros va mucho más allá que el yo, que lo mío no es tan mío y que lo superfluo es menos importante que lo necesario. Nos dimos cuenta que las cosas van y vienen, pero el cariño, los quereres, ahí están, incólumes, más fuertes que las marejadas y que las olas de 10 metros que pudimos presenciar. Supimos y aprendimos que un buen apapacho vale más que un número de 6 ceros en un cheque, que la amistad va mucho más allá que un hola, ¿qué tal? ¿Qué hubo, cómo estás? Que la solidaridad no es solo un programa de gobierno, sino una actitud de vida. Qué bueno saber que juntos somos más que uno, que no hay fuerza más grande que la unidad, ni mejor logro que el que tenemos todos juntos. Por eso, el maldito huracán, que por cierto, ni quiero acordarme cómo se llamó, tuvo que llegar para que supiéramos que sí, que todos nos queremos, que todos nos necesitamos, que nadie vale más que el otro. Sobre las olas gigantescas nos quedaron más fijos, más renovados, más lustrosos nuestros valores comunitarios, nuestra unidad de hombres y mujeres, nuestra amistad, nuestra capacidad de vivir en armonía y en concordia. ¿Qué más? ¿Qué más nos dejó? Agradecimiento, diría yo, es la palabra. Reconocer que todo pudo haber sido peor. Apreciar lo que tenemos. Ser realistas, ser auténticos. No desbordarnos en lo que queremos. Agradecimiento a la vida por habernos dejado la vida misma. A unos más, a otros menos, nos quitó cosas, dineros, sustentos. Pero a todos nos dejó vida. Nadie, absolutamente nadie, perdió a un ser querido durante ese huracán. Agradecimiento a los amigos y a veces a los solamente conocidos, que antes eran conocidos, pero que ahora ya podemos llamarles amigos, quizá hasta querido amigo. ¿Cuántos ejemplos vivimos donde las palabras dar se escribió con mayúscula? Agradecimiento porque nos quedó casi todo. Las gaviotas y los pelícanos siguen volando. El mar ahí está tranquilo de nuevo. El cielo más azul que nunca. La montaña verde, verde. Las flores amarillas, amarillas. El sol, la tierra, la luna, las estrellas. Agradecimiento de saber que no estamos solos. Volteas, ahí están todos, listos y dispuestos. ¿Qué más se puede pedir en la vida? Agradecimiento por tu abrazo, tu sonrisa, tu apretón de manos, tu llamada de teléfono, tu presencia, tu compañía, tu respaldo, tu interés, tu llamada. ¿Pero qué más nos dejó? Ya vimos varias cosas que nos dejó. Nos dejó ganas de vivir. La naturaleza nos dio una lección. Démosle ahora nosotros una lección a ella. Ganas de vivir, ganas de ser, ganas de disfrutar, ganas de trabajar, de ganas de empeñarnos, ganas de exprimir la vida en el buen sentido, de explotar cada instante, de aprovechar cada oportunidad, ganas de ser. Dejar volar las ilusiones hasta allá lejos, hasta allá de donde venía el viento, hasta allá donde está el mar y las olas. Las ilusiones son el combustible de la vida, las alegrías, el sazón de vivir. Ganas de vivir, de admirar, de no cansarnos de decir gracias, hermano sol, hermano viento, hermana agua, hermana tierra, hermanos todos. Los humanos y los animales y los árboles y las flores y los insectos y los poetas y los académicos y los iletrados y los músicos y los analfabetos y los pintores y los políticos y los ciudadanos y los niños y los viejos y los buenos y los malos y los santos y los pecadores y los sanos y los enfermos. Todos. Todos somos iguales. Ganas de vivir, de dejar una hora de sueño para disfrutar una hora más de actividad. Privarnos de un cachito de cielo para extender nuestro día donde podamos hacer más cosas. Ganas de vivir para redoblar nuestra capacidad de admiración por toda la creación, por todo lo que disfrutamos y todo lo que tenemos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que saboreamos, lo que palpamos. Ganas de vivir para eso. Maldito huracán. Maldito. Con coraje y todo, te doy las gracias por habernos hecho más humanos y por recordarnos que de cuando en vez hay que voltear hacia arriba y decir con humildad, muchas gracias. Muchas gracias. Así sea. Creo que es momento de, ya que estamos recordando este Kena, este huracán, que nos perjudicó ciertamente, pero que como vimos y lo vemos con ojos de optimismo y ojos de ilusión, podemos encontrar muchas lecciones en él. Pero yo creo que es tiempo de recordar también que las desgracias que pasaron recientemente en la Ciudad de México, en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla y en otros lugares, Morelos, que no se nos olvide. Todos ayudamos con gran fuerza cuando sucedió eso. Ya pasaron los riesgos esos inmensos, intensos, terribles, cuando presenciamos por la televisión cómo se derrumbaban edificios enteros y caían encima de cantidad de gente. Pero esa experiencia que vivimos, todavía los que sufrieron los daños, todavía le están batallando mucho, ¿eh? Tenemos que seguir ayudando, tenemos que seguir mandando ayuda, ropa, alimentos, dinerito si se puede, cualquier cantidad de dinero. No es necesario que pensemos como los grandes ricos que vamos a mandar millones. No, de 100 pesos en 100 pesos o de 50, o el que tenga 1,000 que los ponga en 1,000. Pero continuemos, porque los problemas de vivienda, de falta de techo, de falta de comida, de falta de estufas, de falta, existen. Voy a traerle un caso que me parece muy bonito, muy motivador, y que probablemente nos ayude a pensar en esto. Conozco a un artista que mexicano, muy cercano de por acá. Venía haciendo unas exposiciones en los grandes museos de Estados Unidos, pero unas exposiciones de arte, pero para el exterior, para los jardines. Arte utilitario, arte interactivo. Sacó primero uno que se llamó Trompos, que eran unas figuras que semejaban un trompo mexicano con los colores, pero eran como unos aparatos de todos los colores de México, pero que les empujabas y dabas vuelta y los niños se paseaban como una rueda, ¿no? Maravillosa. Entonces servía para que los niños gozaran, servía para recordar a nuestro México y servían para producir arte, belleza, para sumarse a la belleza de los jardines de ese museo. Lo vi en Atlanta, lo vi en Houston, lo vi en Austin, y estaba en Denver en este momento. También fue en Denver. Sacó otra gran exposición también para jardines, que se llamó Mi Casa es Tu Casa. Consistía en unos marcos con la forma de esas casitas que dibujábamos cuando estaban en la escuela primaria, ¿se acuerdan? Así, una rayita, luego el techito, otra vez la rayita del techito, para abajo acá y la puerta, ¿no? Eran unas estructuras, pero estaban colocadas en el jardín de tal forma que si las veías de frente, te producía telescópicamente una ilusión visual. Pero si las veías de lado, te producía otro efecto, y si las producías oblicuas y perpendiculares, etcétera, dependiendo de dónde te parabas a verla, te producía unos efectos bien lindos. Y adentro, cada una de estas casitas tenía una hamaca, y la gente que visitaba el museo, muy a la mexicana, se tiraban a descansar, a echar la siestita o a descansar del paseo que dieron a visitar la exposición. Pues ese artista, cuando vio las necesidades de vivienda, cuando vio que en los pueblos de Oaxaca no tenía la gente techo y que las lluvias lo seguían, hacían larga su pena todavía, lo que hizo fue levantar toda la exposición, se la trajo, se la llevó a Oaxaca, a Juchitán, Oaxaca en concreto, y con esa, que era en un momento una obra de arte, lo que se construyeron con unas telas, que él mismo diseñó, unas casitas pequeñitas donde la gente se puede resguardar del frío, del sol, del calor, de la lluvia. Y entonces yo hacía un pensamiento, ¿para cuántas cosas sirve el arte? No solamente para estimular el espíritu, no solamente para solaz de la vida, de la vista, del raciocinio, de la piel fina, sino también sirve para proteger a los damnificados de una tragedia meteorológica muy severa. ¡Qué bonito! Hago otro corte para identificar nuestra estación de radio preciosa y dar algunos mensajes.
La hora del placer, una hora para conversar de temas ricos. Regresamos.
Llegó sin darme cuenta, se fue sin darme cuenta, entró y salió. Llegó hasta donde quiso, se fue sin despedirse. Era un ángel con cuerpo de mujer muy bella, con inteligencia cibernética, con la ternura de una niña, con la mirada de fuego. Me engañó. Pensé que era mujer entregada, pasional, sorpresiva. Un encanto, magnífica, un ángel disfrazado de mujer. Un día llegó, otro día cualquiera se fue tan rápido, tan inesperada que no tuvo tiempo de mirar mi tristeza. Simplemente se fue. A veces es común esto, ¿no? Que te encuentras un alguien o un algo y te encariñas, te sorprendes, te ilusionas, esperas algo, te regocijas, te da gusto, te da alegría, te dan ganas y de pronto como llegó, se fue. Era un ángel vestido de mujer. Niña mujer. Voy a romper este silencio que me angustia para decirte te quiero. Niña mujer, te has metido en mí como la humedad, poco a poco, pero en todas partes. No me queda un pedazo en que no te tenga, en que no te sienta. Sin darme cuenta, casi sin quererlo, has penetrado en mí suavemente, sin gritos, sin angustias, sin apuros. Niña mujer, estás dentro de mí hasta las entrañas. Respiro de ti, me alimento de ti, recibo vida de ti, me llenas de ti, me sacio de ti. Niña mujer, te has convertido en razón, en faro y en camino. Que no, yo lo vi, yo lo sé. De pronto me di cuenta que el fruto del naranjo sudaba miel. De sus tiernos senos vine a ser una gota de alegría. Era la mañana de ese día, después de muchas horas, acompañado de mi respiración agitada. ¶¶ vi. No hay nada, nada como saber escuchar al silencio, tu ausencia. Hoy supe lo que era tu ausencia. Mi diaria soledad, no solitaria, se convirtió sin darme cuenta en ese oscuro panorama de color negro donde cantan los grillos y las almas suspiran. Me di cuenta que eras tú lo que faltaba. Los edificios eran los mismos, los sonidos eran los mismos, las luces eran las mismas, las conversaciones, las miradas, los susurros, las incógnitas, los dimes y diretes, los mismos. Qué bien supe hoy lo que era tu ausencia. Qué bien supe hoy la falta que me hiciste. Frente a mi ventana. Hoy, como todas las tardes, aguardé la caída del sol. El momento del encuentro, el beso candente del astro y la frescura del infinito marino. Frente a mi ventana, con la mirada de mi propia soledad, sentí tu húmeda presencia, tu presencia entrometida, metiéndose poco a poco a mi alma descobijada. Ni el mar, ni las estrellas, ni el color rojo del horizonte, ni las nubes manchadas de rubor, ni el destello cobrizo de los ventanales, ni el gato sobre el tejado, ni el cuchicheo de las palomas, ni el baile sensual de las palmeras, ni las caricias de la brisa. Nada. Nada ni nadie fue capaz de evitar que entrara sigilosa a alborotar la tarde frente a mi ventana. Ser el último de los espacios para dejar que Jorge identifique la estación y además nos haga favor de poner mensajes. Yo antes de pasar a esto, sí les recomiendo que visiten el Museo de Arte Peter Gray, porque es el único museo de arte de la universidad, de toda la Universidad de Guadalajara. Tenemos el privilegio de estar aquí en Puerto Vallarta y tener esto. La verdad es un solaz, es un esparcimiento, es una tranquilidad maravillosa. Darse una vueltita, ver las obras, salir y después echar una platicadita ahí en los jardines alrededor del museo y en unas banquitas bien preciosas que han puesto por ahí gracias al rector Marco Antonio. Se lo recomiendo.
La hora del placer, una hora de buena vida. Continuamos.
Pues a propósito de temas ricos, ¿por qué no platicamos de un antojito que podamos hacernos para este fin de semana o para mañana en la noche, que es viernes? Y claro que el cuerpo lo sabe, hay que dejar un descansito, a lo mejor un brindis por ahí, un saludito a la novia, a la esposa, al amigo, a la amiga, al grupo, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de la universidad. Y se me antoja que hagamos dos tostadas, una cosa muy fresca. La primera, de un ceviche totalmente tradicional. Cuadritos de pescado, más o menos como de centímetro, centímetro y cuarto, bien cortaditos, todos iguales. Le ponemos limón, le puedes poner un chorrito de naranja, cebolla, ajo, cilantro, tomate y un poquito de chile serrano cortado en rajas grandes, para el que no le guste que lo separe, que no sea obligatoria la enchilada, ¿no? Y una botellita esa de salsa de botella por un lado que le hace falta. ¿Pero qué le vamos a poner de cambiecito simpático? A la tostada la vamos a untar de una especie de puré de aguacate. O sea, un guacamole, pues, pero bien, bien pasado por el pizza, para que se haga muy, muy blandito, muy a gusto, casi una emulsión. Lo vamos a untar ahí, le vamos a poner el cevichito que lo dejamos reposar por una media hora más o menos para que todos los sabores se pongan. Y en la parte de arriba, como contraparte del aguacate, vamos a hacer una mezcla que va a ser mitad de mayonesa, mitad de crema y una puntita de chile chipotle, de esos de lata, los que están adobados. Todo lo vamos a batir muy bien y eso se lo vamos a poner por encima al ceviche. Y después le vamos a poner una lechuguita cortada muy finita en tiritas, así como se usa para los tacos dorados. Entonces, van a ver qué tostada tan antojadiza. ¿De qué la quieren acompañar? Pues si quieren, de un agua de pepino. Se la pueden acompañar de una limonada bien fría. O, ¿por qué no?, de una chelita, de una micheladita, de un juguito de tomate con, ya sabes, con qué. Y entonces tenemos una tostada muy buena. Y vamos a hacer otra tostada, mucho más sencilla, que es una tostada de pulpo, que ya saben que para el pulpo es comprarlo, es muy barato, la verdad es muy barato, hay que ponerlo a cocer, lo agarras de la cabecita y con el agua hirviendo, que ya tiene un poquito de sal, y que le pusiste una cebolla, un pedacito de apio, ahí, y unas hierbitas, cilantro, perejil, lo que sea, lo agarras al pulpo y lo asustas. Lo agarras así y lo metes al agua hirviendo. ¡Run! Una, dos, tres, y lo sacas. Otra vez, los zambutes, una, dos, tres, y lo sacas. Otra vez, los zambutes, una, dos, tres, y lo sacas. Y después lo dejas 40 minutos ahí. Cuando la pielecita se le empiece a mover, es que ya está listo. Lo sacas, lo enfrías, ojalá lo pudieras enfriar en agua o en hielo, para que cambie rápidamente del calor al frío y entonces el cuerpecito, los tentáculos se pongan duritos, simpáticos, de textura durita, no duros, va a estar tiernito ya. Y los vamos a cortar en pedacitos muy chiquitos y simplemente lo vamos a revolver ¿con qué? Con un poquito de ajo, con un poquito de perejil, con un poquito de cebolla y lo vamos a revolver con mayonesa. Esto le puedes poner un toquecito de catsup también si quieres. Esto en Acapulco lo nombraron pulpo enamorado. Y la verdad, el que se enamora es el que se lo come, ¿eh? Ya después de ahí ponle la salsita que te dé la gana. Con estas dos tostaditas, qué a gusto la vamos a pasar. Y son buenas para llevarlo ya preparado. Y ahora que vamos a ir a pasear al río, yo creo que también es una muy, muy buena, muy buena oportunidad. Amigos míos, amigos queridos, estamos terminando nuestro programa, La Hora del Placer. Para mí, Nacho Cadena, su servidor, ha sido un placer estar con ustedes y compartir todo el contenido que tuvimos esta tarde del programa de La Hora del Placer. Muchas gracias. No saben qué agradecido estoy. No saben cómo agradezco que me manden también a mi correo electrónico cocinadenacho@gmail.com. Cocina de Nacho, todo en minúscula, corrido@gmail.com. Y que me digan qué temas les gustan, que les propongan, que les proponga yo, que platique, y qué poeta quieren que traiga aquí a colación para leer su obra. Hoy fui terriblemente egoísta y leí solamente trabajos míos. Pero bueno, a mí me gustaron los que leí también. Y hacerla, que me digan también qué tipo de recetas se les, no que me den recetas ustedes, que si me las quieren dar, serán bienvenidas. Si quieren que yo los nombre como autoría de ustedes, yo con mucho gusto leo la receta y digo cómo hacerla y doy el nombre del autor de esa receta, que me la mande por correo electrónico a mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por escucharme también. Gracias, Jorge, por estar al pendiente de los controles y de la música. Este hombre me encuentra como por milagro. Le digo conceptualmente qué música quiero y parece que la estuviera escogiendo yo personalmente, cosa que no podría porque no domino ni conozco tanto la computadora y mucho menos la gran variedad de música que me pongo. Pero le digo, música para poesía alegre, música para poesía romántica, música para cosa tristeza. Entonces es una maravilla contar con un colaborador como mi querido Jorge. Muchas gracias, Jorge. Ya nos echamos otro programa más, afortunadamente, y nos veremos tú y yo el próximo jueves a las 7:00, y a ustedes no nos veremos sino nos escucharemos con el placer de siempre en esto que es La Hora del Placer. Hasta siempre.
Placer. Una hora dedicada a la búsqueda de la felicidad a través de las cosas bellas de todos los días. Hasta la próxima.